Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 30 de enero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo que vamos a notar en nuestras sensibilidades más frío. La borrasca, Gabriel, que mantiene alerta la costa cantábrica y está llegando a Madrid y en la sierra a partir de los 1000 metros. Nieve, lluvia en el resto de la comunidad. Por la tarde lleven a mano el paraguas por si acaso. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid, 3 en la zona sur. Hace frío. Hoy cumple 51 años el rey de España, Felipe VI, y lo está celebrando en Irak, donde ha llegado a las 5:30 de la mañana, hora española. Por supuesto, es un viaje que no se anuncia por motivos de seguridad, sino se dice cuando ya está aquí el rey. Ha ido a visitar a las tropas españolas que están destinadas en territorio iraquí, adiestrando al ejército iraquí en la lucha contra el terrorismo del Daesh. El rey se va a reunir con distintas autoridades, aparte de con los militares españoles. Se va a reunir con el presidente iraquí. Va acompañado del rey, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en este viaje, en el día de su cumpleaños. 51 años cumple el rey. Es noticia, José Vicente Hernández, Pepu Hernández, ganó con España un mundial de baloncesto como seleccionador, 32 años en el equipo de estudiantes en distintas etapas, y es el elegido por Pedro Sánchez, que es gran aficionado al baloncesto y que en su etapa juvenil jugó en el Estudiantes, en uno de los equipos de las categorías inferiores del Estudiantes. Pues es el elegido por Pedro Sánchez para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, o por lo menos al proceso de primarias que inicia el Partido Socialista y que desemboca el día 27 de marzo en la elección del candidato. Hay otro candidato, que es Manuel de la Rocha. Bueno, pues el candidato del presidente del gobierno es Pepu Hernández, José Vicente Hernández. El PSOE intenta tapar el agujero que se le estaba abriendo en Madrid. La encuesta de Telemadrid de hace 24 horas lo que anunciaba es que el Partido Socialista iba a obtener menos representación, o va a obtener, según esa encuesta, menos representación que Vox. Va a ser la quinta fuerza política en Madrid. Y 24 horas después tenemos el nombre, un hombre de prestigio, personaje conocido. No hace falta explicar quién es, o por lo menos es más fácil explicar quién es. Y a partir de ahí se ocupa un espacio que estaba ocupando día a día la candidatura de Manuela Carmena en el espectro de la izquierda en la ciudad de Madrid. Anoche, con Félix Madero en El Enfoque, el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, hablaba de la elección de Hernández.
Pues una persona como Pepu, que es capaz de crear equipos, de trabajar en equipos, que le gusta el trabajo colectivo, pues yo creo que es muy importante que decida ponerse a disposición de nuestro partido. Esa es la palabra, ponerse a disposición, y si los militantes aceptan, quieren que él sea el candidato al final, pues será un magnífico candidato.
Está comenzando el 10º día de cierre patronal del sector del taxi. Hoy irán con otra propuesta a la Comunidad de Madrid, en la línea de lo aprobado ayer en Cataluña, el decreto que entra en vigor el viernes, que suprime por la vía de los hechos por un decreto a las VTCs. Pide los taxistas en Madrid pues la precontratación entre 15 minutos y una hora, que no existan parking en superficie, que las VTC no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros, y en Cataluña ya saben que han suprimido la geolocalización y van a empezar los despidos. Al menos se anuncian 1.000 despidos en Cataluña por el decreto de la Generalitat. Seguirán las protestas en el día de hoy, con concentraciones en la Plaza de Colón, también ante la sede del PP y en la Puerta del Sol, ante la sede de la Comunidad. Esto de concentrarse ante la sede de los partidos políticos, en lo del PP, es un hábito. Ayer fue novedad que las VTCs, los conductores, se manifestaran ante las sedes del PSOE y de Podemos. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid dice que no va a hacer como Cataluña y que no va a legislar para suprimir uno de los dos sectores en conflicto. Estamos contando lo que ocurre en la actualidad desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya vemos retenciones en prácticamente todos los accesos a la capital, por la 4 en la zona de Pinto, por la 42 en Parlefuenlabrada, también por la 5 en Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, por la M607 en Colmenar Viejo y por la 2 en Torrejón de Ardoz, también en San Fernando de Henares. En la M40, tráfico intenso ya en los tramos habituales de Vallecas a Vicálvaro, sentido A2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín, túneles del Pardo y zona de Mirasierra, todo sentido carretera de Burgos.
No hay novedad en la circulación de los los trenes de la red de cercanías de Renfe, tampoco en la red de metro, aunque hay que hacer la salvedad. Estamos recordando, Carlos Ibáñez, el corte en la línea 2.
En la línea 2, entre las estaciones de Sol y Retiro, está cerrado ese tramo por obras de reparación que van a durar, dice Metro, unas semanas.
Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos de nuevo a Madrid, volvemos a Madrid y contamos cómo se presenta esta jornada con las novedades en la décima, en el décimo día de huelga del sector del taxi, del cierre patronal, con la mirada puesta en Barcelona, donde esta mañana van a analizar las VTCs el Real Decreto aprobado por el gobierno de la Generalitat, el gobierno del independentista Torra, que según las VTCs a priori suprime el sector en Cataluña con las medidas que establece para la circulación y uso de este tipo de servicio. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El viernes entrará en vigor el decreto ley de regulación de los VTC en Cataluña. Solo podrán trabajar con clientes que hayan precontratado el servicio con 15 minutos de antelación, y en los municipios cada ayuntamiento podrá ampliar el tiempo hasta una hora. También se tendrá que desactivar la geolocalización de los coches, y el secretario general de Unauto, Josep Maria Goñi, ha dicho que se querellarán contra el govern.
Tenemos las querellas prácticamente acabadas, pero necesitamos saber hasta dónde llega, en fin, los actos que nosotros entendemos que son ilegales que se hayan cometido.
Y lo que dice el Ejecutivo catalán es que el decreto era necesario, lo ha dicho el conseller de Territorio, Damià Calvet.
Es una medida que creemos que es una oportunidad para la convivencia y para la competitividad tanto del taxi como de las VTCs.
Y aunque los VTC han terminado sus protestas tras 11 días, después de conocer el contenido del decreto se esperan nuevas movilizaciones.
El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que explique la inacción de la Policía Nacional ante los disturbios protagonizados por los taxistas. Mañana será el ministro de Fomento Ábalos el que comparezca, Flor Carazo.
El ministro de Fomento ha pedido rebajar la tensión y el uso de la fuerza en el conflicto entre los taxistas y los VTC. José Luis Ábalos ha recordado que las competencias del taxi no son de este ministerio y se basa en lo que dictaminó el Supremo.
Y el Tribunal Supremo ha dejado claro que estamos ante un transporte urbano que debe ser regulado en el mismo espacio administrativo en el que se ubica la actividad.
Populares y Ciudadanos presentarán propuestas en el Congreso para regular la actividad de los taxis y VTC a nivel nacional. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, Toni Roldán, portavoz económico de la Formación Naranja.
Lamentamos enormemente la politización de las protestas de los taxistas, y es curioso que solo protesten aquí ante la sede del Partido Popular y no, por ejemplo, en el Ministerio de Fomento, que es el causante último de la situación que vivimos.
No es un problema de repartirse la tarta, hay una tarta gigantesca. Lo que pasa es que hay unos que se la quieren quedar toda. La idea es que puedan repartirse las diferentes plataformas para ofrecer un buen servicio.
Podemos ve a los taxistas y a los trabajadores precarios de los VTC en la misma lucha, por lo que ha llamado a unirse y trazar alianzas.
2018 fue un año bueno para el empleo, según se desprende de la encuesta de población activa. Se registró la mayor tasa de creación de empleo de la última década, con incrementos sobresalientes en la contratación del sector público. Pablo López.
6 años consecutivos de caída del paro, según las cifras de la encuesta de población activa publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. La caída ha sido del 12,3% durante 2018, un porcentaje equivalente a 462.400 personas y que sitúan la tasa de desempleo en el 14,45%, una cifra no vista desde el año 2008. Sin embargo, esta caída del paro no satisface a Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo y Seguridad Social de UGT.
Para UGT se trata de un empleo con altas dosis de precariedad, ya que la tasa de temporalidad alcanza el 26,9% y se consolida además el trabajo a tiempo parcial involuntario. Hasta 52 de cada 100 contratados en esa modalidad son contratos involuntarios. Además, esta situación afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.
La tasa de temporalidad con la que ha cerrado España el ejercicio 2018 es prácticamente la misma que cerraba en el año 2017. El número de ocupados, por su parte, aumentó en 566.200 personas en 2018, una cifra que no se veía desde el año 2006. Ahora mismo en España hay 19,56 millones de trabajadores.
La Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno alertándole de que hay riesgo de no cumplimiento de las cuentas presentadas por el gobierno de Pedro Sánchez, de los presupuestos, y pone en duda que vaya a ingresar lo que dice para sostener el aumento del gasto público. Una opinión que es compartida, además de por el gobernador del Banco de España, por el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, como nos cuenta Noelia Ontoria.
Nueva advertencia por incumplimiento de déficit. Esta vez, el que apela al gobierno es el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, que pone en cuestión los ingresos previstos en los presupuestos porque se retrasa su puesta en marcha. Pide al gobierno que cierre el grifo de las concesiones.
Que las ponga en marcha de la manera más rápida posible, porque vemos que hay un problema ya en el año 19, y le decimos que en el proceso de tramitación sea consciente y evalúe que no hay margen para nada. Nada más.
El Ejecutivo niega haber hecho un cálculo inflado de los ingresos y sigue defendiendo unos presupuestos que, de no salir adelante, provocarían el adelanto electoral este mismo año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda en Televisión Española.
Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyectos de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019.
El gobierno aún no se ha sentado a negociar con los independentistas catalanes, que siguen reclamando una salida política para la crisis independentista para poder votar a favor de los presupuestos.
7:11. Precisamente el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, actualmente en prisión, ha vuelto a defender en una conferencia escrita por él y leída por cuatro compañeros de su formación en un acto que cualquier solución pasa por el derecho a autodeterminación y que cualquier tipo de represión contra el independentismo demuestra la debilidad del Estado. Junqueras estuvo presente virtualmente, un holograma estaba, en holograma apareció Junqueras. Por cierto, que el Tribunal Supremo ha comunicado a las defensas de los nueve líderes independentistas que el viernes iniciará su traslado a las cárceles de Madrid. Aquí ya no valen hologramas para el juicio por el proceso independentista que se inicia la próxima semana. Lupe Ortiz.
Los nueve presos independentistas viajarán a Madrid el viernes. Fuentes de la defensa consultadas por Onda Madrid confirman el día ocultado con celo por la Generalitat y el Ministerio del Interior. No querían que nada trascendiera por motivos de seguridad para sortear posibles movilizaciones y protestas de grupos radicales como los CDR. Esos motivos han provocado que el traslado se haga con una única escala en la cárcel de Brians 2, donde serán conducidos por los Mossos de Escuadra, Junqueras, los Jordis y los ex consejeros Rumé Barrul, Turull y Forn, desde Lledoners, y la ex consejera Bassa y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, desde Puig de les Basses. Desde ahí ya la Guardia Civil será quien los traiga directos a Madrid, sin parada en Zaragoza, e ingresarán en Soto del Real y Alcalá Meco. A disposición ya del Supremo, por tanto, este fin de semana, días antes de que arranque, está previsto el día 5, el juicio al procés.
En Venezuela, el fiscal general ha solicitado al Tribunal Supremo que dicte medidas cautelares contra el presidente interino Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea, entre ellas el bloqueo de sus cuentas personales y que no pueda salir del país. Mientras tanto, Nicolás Maduro vuelve a su estrategia de utilizar mediadores internacionales para reunirse con la oposición, para así no convocar elecciones como ya hizo en 2016, incluso implicó en esas negociaciones al Vaticano. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde la República Dominicana, se ha referido a la situación que se vive en Venezuela tras reunirse con políticos de la oposición.
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto, los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista.
Vamos completando la crónica de la actualidad al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
El rey visita este miércoles la base española Gran Capitán en Besmaya, en Irak. Se trata de un viaje no anunciado previamente por motivos de seguridad y que coincide con el día en que el monarca cumple 51 años. A las 5:30 de la mañana, hora española, ha aterrizado en Bagdad, acompañado de la ministra de Defensa. En la agenda de Felipe VI, además de visitar a las tropas españolas que participan en la misión de la OTAN, que adiestra al ejército iraquí en la lucha contra el Daesh, también figura una reunión con el presidente del país en el Palacio Presidencial. Álvaro Pérez, el Bigotes, ha implicado a Esteban González Pons en la trama Gürtel. En un escrito presentado en el juzgado, sostiene que el popular estaría al tanto de las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia. El europarlamentario ha negado las acusaciones y amenaza con emprender acciones judiciales. Y España ha subido solo un puesto en el índice de percepción de la corrupción. Ocupa la posición 41 de 180 frente a la 42 del año pasado. Tras Transparencia Internacional, organización que elabora este ranking, ha advertido a España que la ligera mejora obtenida demuestra que las reformas no han funcionado y que el gobierno no ha cometido una estrategia global.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Fijando nuestra atención en el Parlamento Británico, que respalda que Theresa May mantenga el pulso con Bruselas. Dublín ha advertido a Londres de que la salvaguarda fronteriza es intocable, a pesar de que el Parlamento Británico ha pedido una solución alternativa para evitar una frontera entre las dos Irlandas. Si seguimos en Europa, los países del sur de la Unión han pedido reforzar la cooperación económica con África como uno de los instrumentos para frenar el flujo migratorio. Una noticia más: Estados Unidos está evaluando volver a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que supone sanciones económicas debido a sus acciones en el exterior y a su apoyo a la guerrilla colombiana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. Volvemos de nuevo a Madrid, volvemos a las calles de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, la huelga de taxistas entra hoy en su décima jornada y aquí en Buenos Días Madrid queremos saber cómo despierta este día para los conductores que se van a empezar a concentrar dentro de poco en Colón. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Fátima Sotorrión.
Pues la ciudad despierta, como dices, muy tranquila, sin taxis en las calles y eso sí, con las VTCs circulando por esta plaza de Colón. Se espera que a partir de las 8 de la mañana empiecen a llegar hasta aquí los taxistas. La coordinadora les ha convocado para que a partir de esa hora, a las 8, busquen sitio en los alrededores, en las inmediaciones. Estamos muy cerca de la calle Génova. Presencia policial de momento muy poca, tan solo un furgón de la policía municipal. También hay pocos viandantes y los que pasan lo hacen rápido debido al viento helado. Eso sí, los que trabajan en la calle cargando y descargando nos han contado que han notado estos días de huelga de taxis, pero a su favor.
Para aparcar ha sido mucho más fácil, la circulación ha sido todo fluido. Al haber poco taxi, pues te da la oportunidad de aparcar en los sitios de ellos. Son una comunidad muy grande y que de una u otra manera pues hacen falta.
El cansancio hace mella y no solo en los taxistas, también los madrileños están cansados y tienen su propia opinión.
Están quedando fatal, yo creo, con los usuarios que sean fieles, creo que muchos van a pasar a la VTC seguro. No sé, es mi opinión.
¿Tú quieres que se acabe esto ya?
Sí, porque a ver, también es un conflicto porque se ponen a cortar calles que molestan al resto y no tenemos culpa tampoco, creo.
En cualquier caso, ya a esta hora, en estos momentos, calma la plaza de Colón, circulación fluida, aprovecho, en esta plaza, también por Castellana, Goya y Génova. Y estamos a la espera de que empiecen a llegar esos taxistas.
Bueno, y también estamos a la espera de que los taxistas muevan hoy ficha. Van a entregar una nueva propuesta al gobierno regional que se resume básicamente en tres líneas. Precontratación de entre 15 minutos y una hora, que no existan aparcamientos en superficie y que las VTC no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros. Además, los taxistas van a celebrar sus ya habituales concentraciones diarias en la calle Génova por la mañana y por la tarde en la Puerta del Sol. Loli Jurado.
La asamblea de anoche en el Wanda volvió a reunir al colectivo que encara su décima jornada de paros. Los ánimos no decaen.
Vamos a seguir en la lucha, pero con la moral por las nubes.
Hoy el sector afronta un día clave. Juntos han decidido tomar la iniciativa y esta misma mañana van a entregar en el registro de la Comunidad de Madrid un nuevo documento que sirva para desbloquear las negociaciones. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Se va a hacer entrega por registro en la Comunidad de Madrid de una propuesta, una nueva propuesta que respeta los principios por los cuales estamos aquí en la calle y que están inspirados en la disposición adicional primera, que es la que habilita a la Comunidad de Madrid para poder resolver este problema.
Entre sus peticiones, fijar un recorrido mínimo de 5 kilómetros que deba prestar el VTC para evitar que realicen competencia desleal contra el sector. Se basan en que no están habilitados para transporte urbano porque su licencia es interurbana. Además, en la propuesta, el sector del taxi incide en la precontratación temporal de al menos 15 minutos y hasta una hora. Tampoco quieren que se permita que estacionen en superficie y exigen que vuelvan a la base una vez finalizado el servicio.
Tenemos que forzar a la Comunidad de Madrid a que nos reciba, a que nos reúna, a que negocie, porque hasta la fecha no hemos negociado. Hasta la fecha nuestras propuestas han ido a parar en ese fondo de saco que es la Comunidad de Madrid, porque lo único que nos han marcado son una imposición. Línea roja, línea roja, línea roja, línea roja. Eso no es una negociación. Así no se puede conseguir absolutamente nada con estos caciques del Partido Popular.
Y por eso volverán a su sede en la calle Génova entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Ya por la tarde, protesta en la Puerta del Sol entre las 5 y las 7.
La nueva propuesta de los taxistas tendrá que ser valorada por la Comunidad de Madrid, aunque en principio la precontratación es la línea roja para que el gobierno regional pueda plantearse un acuerdo. De momento, la postura del ejecutivo de Ángel Garrido no se ha movido. Insisten en que no van a legislar para erradicar un sector. Begoña Larcón.
Estudiarán la propuesta de los taxistas, pero hay una línea roja que el gobierno regional no piensa traspasar, la precontratación temporal. Aceptarlo sería, dice el vicepresidente Pedro Royán, exterminar al sector de los VTC y la comunidad podría enfrentarse a sanciones de hasta 4.000 millones de euros.
No vamos a dar por bueno una precontratación con un límite mínimo de 60 minutos. No vamos a legislar para garantizar el exterminio de las VTCs, que prácticamente es lo que algunas voces están elevando.
El gobierno de Garrido cree que el problema debe gestionarse en el ámbito nacional y a nivel local. El Ayuntamiento de Madrid puede modificar su ordenanza para equiparar ambos sectores.
Deje de existir esa diferencia de que las VTCs pueden trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, y sin embargo el taxi no pueden, por lo tanto se puede flexibilizar. Se puede flexibilizar también el que los taxistas puedan facilitar, adquirir, poner en funcionamiento cualquier vehículo, cosa que en estos momentos no lo permiten.
Royán hace un llamamiento a la cordura ante posiciones radicales.
Bueno, y en el lado contrario de todo este conflicto están los conductores de VTCs que se manifestaban ayer ante las sedes de Podemos y PSOE para defender su derecho a trabajar y para pedir a los políticos que no legislen solo en favor de un colectivo. Eva Prat.
Queremos trabajar, mis hijos también comen o yo pago mis impuestos. Eran las consignas más coreadas por el más de millar de conductores de VTC que se concentraban junto a UGT frente a la sede de Podemos.
Queremos estar tranquilos, trabajar tranquilos y queremos que los políticos nos defiendan, los votemos o no.
No hay discriminación de ningún tipo, hay oportunidad para todos.
Y les vamos a demostrar a todos que somos pacíficos y que nosotros damos agua y no tiramos piedras.
Posteriormente, un grupo de conductores se trasladaba hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz, convocados por el Sindicato Libre de Transporte. David Alcántara, portavoz.
Pedimos respeto, pedimos trabajo y pedimos, sobre todo, seguridad.
En ninguna de las dos concentraciones se producían incidentes.
Vamos con más cosas. El PSOE de Madrid ya tiene un candidato para la Alcaldía de Madrid. El ex seleccionador nacional de baloncesto, José Vicente Hernández, más conocido como Pepu Hernández, optará a ser designado candidato en las próximas primarias del partido.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco, ha confirmado a Onda Madrid la candidatura de Hernández. En una entrevista en El Enfoque con Félix Madero, Franco ha destacado que Pepu Hernández se sume al Partido Socialista en un momento que califica de delicado y destaca también que el candidato le ha comunicado su intención de someterse al proceso de primarias cuando se celebren.
Que habrá un proceso de primarias y el propio Pepu Hernández, en una carta que me ha dirigido, pues dice que está dispuesto, por supuesto, a someterse al proceso de primarias. Con lo cual, pues al final la última palabra la van a tener los militantes.
En cualquier caso, el secretario general de los socialistas de Madrid dice que en términos deportivos se puede decir que el de Hernández es un buen fichaje.
Tiene la entereza y tiene los valores, el conocimiento suficiente como para ser un gran candidato. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Y luego también por lo que ha sido su labor en el deporte como seleccionador, yo creo que sabe aguantar la presión que le puede venir encima perfectísima. Yo estoy convencido de que si al final es el candidato, repito, después de primarias, será un gran candidato.
A la espera de lo que pueda decidir la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, sobre su intención de presentarse o no a las primarias, Franco asegura que desconoce cuál será su postura porque aún no ha hablado con ella, pero que, como persona que es de partido, cree que estará encantada de que alguien del prestigio de Pepu decida sumarse al proyecto.
Y el último apunte, la magistrada titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Majadahonda ha dejado en libertad sin fianza y sin medida cautelar alguna al preparador físico del Atlético de Madrid, Óscar Ortega, conocido popularmente como Profe Ortega, detenido por un presunto caso de violencia de género. Tras tomar declaración al detenido y a la supuesta víctima, la magistrada se ha inhibido en favor del juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Móstoles, que es el partido judicial en el que reside la mujer.
7:24. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula en portada: el PSOE elige a Pepu Hernández candidato a la alcaldía. Un imputado en Gürtel revela que Garzón usó a Villarejo para coaccionarle. El Taxi revisa su estrategia al negarse el PP a exterminar la VTC en Madrid. Solo los vecinos respaldan Madrid Central. El Mundo radiografía la restricción del tráfico en el centro. ABC titula: Sánchez arriesga con Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid. Carmena crea un observatorio para maquillar el fracaso de sus consultas. Ahora Madrid no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. El País titula: Errejón y Carmena aceleran la elaboración de propuestas conjuntas. Se pregunta: ¿un pacto con Ciudadanos o contra Vox? Tres informes rechazan la propuesta de ordenanza del PSOE contra la prostitución. Madrid limitará a 10.000 el número de patines de alquiler. La Razón titula: Carmena no reconoce a Guaidó como líder venezolano. Aprobado el Consejo de la Cultura más electoralista. 10.000 patinetes en las calles en el plazo de un mes. Ahora Madrid se rompe por la Virgen del Abrazo. En 20 minutos, Carmena solo autorizará el 10% de las solicitudes para poner patinetes de alquiler. Detenido por abusar de dos niñeras menores en Leganés. Y en Madrid Diario, Pedro Sánchez elige a Pepu Hernández como candidato del PSOE al ayuntamiento. Los VTC contraatacan con concentraciones en Princesa y Ferraz.
Completamos este vistazo a la Crónica de Madrid a esta hora de la mañana, como siempre, con la Crónica de la Cultura y María José Francisco.
Generación 2019 es una exposición con la que conocer el talento de los artistas menores de 35 años. La cita en la Casa Encendida es la unión entre creación y teatro. No hay obra única, el artista ya no busca solo la contemplación, sino la proximidad con el espectador, y lo hace utilizando soportes como la instalación. Ignacio Cabrero es el comisario.
De cómo la teatralidad en el arte contemporáneo, ¿no?, ha asumido este acontecimiento de incluir al espectador en la obra e invitarle a que participe, ya sea a través de olores, de sentidos, de sonidos, ya no solo a través de lo visual.
Ya ha comenzado la programación musical de Patrimonio Nacional, 64 conciertos que se celebrarán en todos los palacios reales y reales patronatos durante todos los meses del año, excepto agosto. Como novedades, un ciclo de música coral y otro de zarzuela. Además, homenaje especial al maestro Joaquín Rodrigo en el 20 aniversario de su muerte. Y el viernes tenemos una cita con Almudena Grandes en la Universidad Autónoma de Madrid, un encuentro con la autora que forma parte del ciclo Diálogos con la Cultura, por el que se pretende acercar la actualidad a la comunidad universitaria mediante el diálogo y planteamientos innovadores. Esta noche, cita con el cantante y compositor argentino Andy Chango, será en la Sala del Sol.
Beber, simplemente beber.
Estamos llegando a las 7:30 en este miércoles 30 de enero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Aquí seguimos, un momento.
Beber, simplemente beber para olvidar las mierdas que hice ayer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía saturación en los accesos a la capital por la 4 en la zona de Pinto, por la 42 en Fuenlabrada, por la 5 en Campamento, sobre todo problemas por la 6 en Majadahonda, el plantío también en la zona de Aravaca y Puerta de Hierro. Más complicaciones para entrar a Madrid por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Torrejón de Ardós, San Fernando de Henares, también por la 3 en Santa Eugenia y en la M40 tráfico cada vez más intenso en la zona de Vallecas hasta Coslada. También en Canillejas e IFEMA en dirección a 1, en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo, también Mirasierra, sentido carretera de Burgos.
No hay novedad hasta ahora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 30 de enero en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Estamos contando la elección que ha hecho Pedro Sánchez en Madrid. Pepo Hernández, José Vicente Hernández, el ex seleccionador nacional de baloncesto y de estudiantes, es la apuesta del presidente del gobierno para las primarias del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Tiene que pasar esas primarias, pero todo indica que la designación de Sánchez es un buen empujón para que sea el candidato elegido por los militantes frente a Manuel de la Rocha, que es el otro aspirante al puesto en Madrid. 24 horas después de la encuesta de Telemadrid, el presidente del gobierno y el Partido Socialista dan este paso porque el espacio se lo estaba llevando todo la candidatura de Carmena por la izquierda con Más Madrid. Hernández es un hombre conocido y con prestigio social y a partir de ahí veremos su resultado. Las encuestas, la de Telemadrid de esta semana, daba al PSOE por detrás de Vox. Décima jornada de paro patronal, de cierre patronal del taxi. Van a llevar una propuesta a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y apuestan por una supresión de las VTCs, tal y como ha hecho el decreto de Cataluña, que suprime la geolocalización y establece un periodo de precontratación. Además, los taxistas de Madrid piden que no puedan estacionar en superficie, que vuelvan a la base, es decir, que se elimine de la competencia directa del taxi las VTCs. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid dice que no va a legislar para suprimir un sector en beneficio de otro. Hay otros asuntos que se noticen este día que nos avanza a esta hora Ángela Beato.
El rey Felipe VI sopla hoy 51 velas en Irak. Hasta allí ha volado el día de su cumpleaños para visitar a las tropas españolas que adiestran a las fuerzas iraquíes en su lucha contra el Daesh. El jefe de Estado está fuera y también está fuera el jefe de gobierno. Después de República Dominicana, Pedro Sánchez continúa su gira americana que le lleva hoy de visita oficial a México, donde se va a reunir con el presidente del país, López Obrador, y firmará acuerdos bilaterales. Después de Guinea-Conakry, el ministro del Interior acaba su gira africana en Gambia. Otro ministro, el de Exteriores, en cambio está en el interior, comparece en el Congreso a petición propia para hablar de la situación en Venezuela. La ministra de Política Territorial reúne a los consejeros de presidencia de las comunidades autónomas para preparar una próxima conferencia de presidentes autonómicos con Sánchez. La vicepresidenta del Gobierno interviene en un desayuno informativo del Fórum Europa. El Congreso recibe hoy por primera vez al presidente del CIS. Es su primera comparecencia desde su nombramiento. Hoy es el día D también para Podemos. La dirección estatal se reúne en su Consejo Ciudadano Una incógnita es si estará Íñigo Errejón, si hace caso a Irene Montero no aparecerá por allí, y otra es si Iglesias tomará el día libre en su baja paternal para asistir a esta importante cita. El presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, protagoniza un desayuno deportivo de Europa Press. Hoy es el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, y tal día como hoy, en 1998, ETA mataba a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García. Hoy en la Catedral de Sevilla se oficia una misa homenaje a ambos, a la que va a asistir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Este miércoles conoceremos a los ganadores de los premios internacionales de periodismo Rey de España que otorgan la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional. En Madrid, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento comienza en Tetuán su campaña Un Café con Almeida, y la alcaldesa Manuela Carmena va a intercambiar lindes territoriales con el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, para convertir la M50 en el límite físico entre ambos municipios.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
Durante este miércoles se está aproximando una nueva borrasca por el norte de España. Eso se va a traducir de nuevo en precipitaciones aquí en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, esas nubes que veamos durante toda la jornada volverán a repartir algo de agua, sobre todo en la segunda mitad del día, que podrían ser de nieve esas precipitaciones a partir de 1.600 metros de altura. Las temperaturas se van a quedar muy parecidas a las que hemos tenido días atrás. Por lo tanto, hablaremos de valores máximos cercanos a los 11 grados en Madrid capital. Y el viento también lo vamos a notar durante los próximos días. Va a ser noticia, pero no tan intenso como durante la jornada del martes.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, con Félix Madero, el enfoque, el primero de la mañana.
Juan Pablo, esta mañana España está más cerca de reconocer a Juan Guaidó, sobre todo desde que la dictadura venezolana anunciara que impedirá a su presidente de la Asamblea salir del país al tiempo que le congelan sus cuentas. Pedro Sánchez, camino de México, se ha reunido con los opositores venezolanos en Santo Domingo, que es lo que un presidente democrático debe hacer en estos momentos. Es de agradecer que Pedro Sánchez no haya tenido reparos en llamar tirano a Maduro, lo que le sitúa muy cerca del reconocimiento a Juan Guaidó. Quien responde con balas y prisiones a las ansias de libertad y democracia no es socialista, es un tirano. Y está bien dicho, en la crisis con Venezuela las palabras tienen también su importancia, y la calificación de tirano Maduro es muy elocuente. El tiempo se le acaba y, sin embargo, nadie sabe qué pasará cuando el domingo se cumpla el ultimátum dado al régimen chavista para que se convoquen elecciones democráticas. Esa es la gran incógnita. De momento, el presidente de España ha dicho a los opositores venezolanos que está convencido de que Guaidó será el líder de la transición venezolana. Y eso es decir mucho en este instante. De facto, en este momento, Sánchez ha roto con Maduro y no podemos hacer otra cosa que aplaudir algo que esta mañana es algo más que un gesto.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Bruselas ha declarado la guerra a las noticias falsas, o fake news, como se las conoce en su término en inglés. Hace unos meses, la Comisión Europea creó un grupo de alto nivel formado por expertos para combatirlas. Y ayer, por primera vez, las plataformas digitales tuvieron que rendir cuentas sobre las medidas que han adoptado para luchar contra este tipo de informaciones y para limitar la visibilidad de las noticias manipuladas. Unas noticias falsas que Bruselas teme que se disparen de cara a las próximas elecciones europeas. La conclusión del Ejecutivo comunitario es clara. Tanto Facebook Facebook como Google o Twitter han incorporado mecanismos de verificación de las noticias, pero no es suficiente. Aún tienen que hacer más para garantizar que los ciudadanos tengan acceso libre y garantizado a la información de calidad. No se puede apagar un fuego con pistolas de agua, fueron las palabras del comisario de Seguridad, Julian King. A partir de este mes y hasta que se celebren los comicios, las plataformas deberán comunicar mensualmente a Bruselas los avances y resultados de su estrategia para neutralizar la difusión de noticias falsas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Washington da un paso más para respaldar al gobierno interino de Venezuela. El vicepresidente estadounidense Mike Pence recibió en la Casa Blanca a una delegación encabezada por el representante diplomático para Estados Unidos del presidente encargado venezolano, Juan Guaidó. Carlos Vecchio alertó de la posibilidad de que Guaidó sea detenido por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro e instó a la comunidad internacional a que ayude a la nueva administración a llevar a cabo una transición política. Además, señaló a Cuba como el principal sustento del que denominó régimen de Maduro. Y en política nacional, el Russiagate vuelve a llamar a la puerta. Roger Stone, ex asesor del presidente Donald Trump, se declaró no culpable de 7 cargos de falso testimonio, obstrucción a la justicia y manipulación de testigos en un caso relacionado con la investigación de la trama rusa. Stone se encuentra en libertad bajo fianza después de haber sido detenido el viernes en su casa de Florida. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Asuntos variados en las portadas de los periódicos esta mañana.
El Mundo titula: el empleo vive su mejor año con la reforma que Sánchez quiere tumbar. 2018 cierra con el paro más bajo en una década y la mayor creación de puestos de trabajo en 12 años. La desaceleración arrecia en el último trimestre. La autoridad fiscal y Bruselas tampoco se creen los presupuestos. ABC titula: Torra aumenta su escolta porque se ve jefe de Estado. Justifica el decreto que refuerza su guardia personal y la de los expresidentes, en que replica el modelo del Estado español.
¿Qué noticias llevan en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: Guaidó moviliza al Poder Legislativo para forzar la transición venezolana. El Tribunal Supremo prohíbe al rival de Maduro, por orden del fiscal general, salir del país y congela sus cuentas. Sánchez alienta a la oposición y llama tirano a Maduro. La Razón: aviso de Sánchez ante el juicio, o presupuestos o elecciones. Los presos del Procés serán trasladados a Madrid el viernes bajo la presión de los CDR. Moncloa azuza el miedo a un gobierno de derechas ante la implosión de Podemos y no ahorrará gestos como la negación del delito de rebelión.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
En El Mundo, Sánchez eleva ahora el tono contra Maduro. Es un tirano. El Parlamento británico da luz verde para que May renegocie el Brexit. El PSOE elige a Pepu Hernández candidato a la alcaldía de Madrid. El País: el empleo crece en España al mayor ritmo desde antes de la crisis. Pepu Hernández, candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. May se alía con el sector euroescéptico en la batalla del Brexit. En la página 2 de ABC, los nacionalistas no se achantan. O hay más cesiones o habrá elecciones. Maduro intenta asfixiar a Guaidó. El ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández, candidato del PSOE para Madrid. Y en La Razón, acoso de Maduro a Guaidó. Le prohíbe salir del país y congela sus cuentas. Avala May para renegociar el Brexit. La reforma laboral que el gobierno quiere derogar creó 2 millones de empleos.
¿Qué tema llevan hoy los digitales?
El Confidencial: las sanciones y el cerco al petróleo dejan contra las cuerdas al gobierno de Maduro. El Independiente: el Banco Central Europeo podría pedir a BBVA que retire a Francisco González de la presidencia de honor. El Español: Sánchez da por amortizado su ultimátum a Maduro y apuesta por Guaidó como líder de la transición. 20 minutos, el paro baja a cifras de hace una década, pero la temporalidad sigue subiendo. OK Diario: la junta del hijo de Carmena cargó al Colegio de Arquitectos viajes a los Juegos y pañuelos de Hermes. Moncloa.com: las similitudes entre la UCD y Podemos en su rápido proceso de desintegración.
En el diario.es.
El diario.es: Pablo Iglesias reafirmará su apuesta por Unidos Podemos ante la dirección de su partido para cerrar la crisis de Madrid. Voz Populi: el empleo público ha subido el 3% desde que Sánchez está en la Moncloa. Y la información.com: Hacienda se conjura contra los morosos y logra su récord con 589.000 embargos de nómina.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula: nadie se cree estos presupuestos. Dice: dice, contentar a Esquerra Republicana de Cataluña o a Podemos no es compatible con el interés general. El otro editorial se titula El taxi debe abrirse a propuestas racionales. En ABC el editorial se titula Los presupuestos como mercancía. Dice, las palabras de Montero suenan a ultimátum para sus socios porque la alternativa, la convocatoria a las urnas, podría implicar una futura mayoría absoluta del centro-derecha. El otro editorial se titula La presión debilita a Maduro. En La Razón, el editorial se titula Sánchez usa las urnas como arma. Dice, el PSOE azuza el miedo de sus socios a un adelanto electoral que daría el triunfo, según las encuestas, al bloque del centro-derecha para aprobar los presupuestos. En El País, el editorial se titula Empleo, queda mucho por hacer. Dice, mejora la ocupación, pero hay que bajar el paro juvenil y el de larga duración. El otro editorial se titula Paz lejana.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana los oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy El inexistente machismo que combaten. Dice, hoy es una prioridad hacer que la constitución de todos lo sea solo de algunos. La tribuna abierta la firma Teresa Jiménez Becerril con este título. Alberto y Azen sí que merecen nuestro homenaje. Recordar, se cumplen hoy 21 años de su asesinato en Sevilla a manos de ETA. Escribe Teresa Jiménez Becerril, hagamos un ejercicio de esa memoria tan necesaria, esa que ETA, sus cómplices y tanto acomodado de esta política sin principios quieren cancelar, y honremos a Alberto y a Azen como se merecen. El análisis de Manuel Marín en ABC se titula hoy El rejonazo presupuestario. Dice, el rejón juega con ventaja y no es especulativo sostener que los presupuestos dependen más de él que de Cataluña. La Tercera, también en ABC, la firma hoy el profesor Luis de la Calle. Se titula Venezuela de la revolución al crimen. Escribe, a medida que los ingresos obtenidos del petróleo fueron mermando, primero Chávez y luego Maduro fueron dando los pasos necesarios para ir erosionando la división de poderes y concentrarlos en el Ejecutivo, mientras el resto de instituciones perdían su anterior independencia. Y en El País, el catedrático francés de Carreras titula su artículo con una pregunta. ¿La izquierda está mal? Dice, la izquierda anda mal, pero muy mal, y desde hace bastante tiempo. Así empieza el último libro de Félix Ovejero, cuyo título es La deriva reaccionaria de la izquierda.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Hoy diferentes. En ABC, foto para Quim Torra mientras sale del Parlamento catalán tras su nombramiento con unos Mossos de Escuadra presentando armas. En El Mundo, la foto es para John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y su blog enseñando una anotación a mano sobre el envío de 5.000 soldados a Colombia. Pie de foto, el descuido de los 5.000 soldados. En La Razón, foto del líder opositor venezolano Juan Guaidó mientras atiende a los medios de comunicación en Caracas. La foto del País es de Juan Guaidó dentro de la Asamblea Nacional aplaudiendo en la sesión de ayer.
Titulares económicos en la prensa de color salmón.
En Expansión, AENA quiere pujar por 6 aeropuertos en Colombia. En 5 días, la construcción y la educación impulsan la mayor creación de empleo en 12 años. El Economista, Día irá a concurso de acreedores si no se aprueba la ampliación. CapitalMadrid.com, Francisco González recibió más de 100 millones por jubilación y primó con la lotería BBVA a colaboradores. DiarioAbierto.es, el empleo crece con fuerza hasta el 3% impulsado por el sector público.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
Traes declaraciones que traen cola.
Pues sí, las de Oriol Junqueras al periódico francés, sí. Le Figaro, en las que dijo que después de la declaración unilateral de independencia se quedó por responsabilidad, por compromiso con los ciudadanos. Puigdemont se mordió la lengua, insistió que no hablara de lo sucedido hasta después de la sentencia del juicio y que después todos contarán lo que sucedió de verdad.
Precisamente ya hay fecha para el traslado, y no precisamente de los hologramas, sino de las personas.
De las personas, efectivamente. De los políticos que tienen que hacerse frente a las acusaciones por el juicio del Prusés. Viajan a Madrid este viernes, y ya que hablas de hologramas, fue Junqueras quien aparece ayer precisamente en esta forma de holograma en la conferencia política de Esquerra Republicana. Nos lo preguntábamos por la mañana, ¿cómo aparecerá? Pues aparece como un holograma. ¿Qué dijo? Pues que el juicio es la mejor manera de plantar cara al régimen del 78. Insistió en que no se arrepiente de nada y anticipó una condena muy dura.
Y que Sócrates, como él, pudo ir, pero no lo hizo.
Efectivamente.
No está mal la comparación, ¿eh? Puigdemont aprieta las tuercas al PDeCAT, o a lo
al
que
menos
quede ahí, o si queda alguien.
Así lo interpreta el periódico por la insistencia del expresidente de que se reactive el intento de investirlo. Al menos quedan los diputados que no lo ven nada claro.
Correcto. Adjudicaciones bajo sospecha, qué frase más manida últimamente, en los últimos años en España.
El mismo periódico, efectivamente, en su edición de hoy, abre a toda portada con las sospechas relacionadas con un exdirector general de la Infancia de Generalitat. ¿Qué hizo? Pues adjudicar a dedo subvenciones. ¿A quién? A las empresas que le habían dado de comer, a las que le habían contratado a él.
No está mal, ¿no? Uh-huh. Es muy práctico eso.
Efectivamente, muy, muy lucrativo.
Este es un puente radiofónico desde Onda Madrid hasta Barcelona. Tú quieres hablar de otro puente aéreo, ¿no? Si quieres de los aviones, otro puente aéreo.
Otro. El del grupo de empresarios que desde hace tiempo intentan mejorar las relaciones entre Madrid y Barcelona, entre Cataluña y España, que se reunieron ayer con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Con Aznar. No está mal, la foto, ¿eh? La foto es bonita, ¿eh?
Y tiene una agenda cada vez más completa, ¿no? Pues María Aznar.
Sí.
¿Eso será una pista de algo?
No. Un top model en la calle, ¿quién está en la calle? ¿Eres tú, además de tu figura, quién está en la calle, Rafa?
No. Una persona que llegó a lo más alto, no como nosotros. En fin, el periódico cuenta la historia de Natasha Urbano, nacida en una familia acomodada, que llegó hasta la cima de las pasarelas de Nueva York, ocupando las portadas de las revistas de moda, y después ya de vuelta a Barcelona, en fin, que su marido la dejara. Con lo opuesto, ahora duerme en los cajeros.
Qué barbaridad.
Una historia humana de las que dice, va, si es que, ¿qué te puede pasar?
Querido Rafa Ribot, a las 8:30 te espero, que hoy tienes tertulia en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Aquí te espero, ¿eh?
Luego hablamos.
Adiós, Rafa, adiós.
Adiós.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acabó fatal lo del Getafe ayer en Valencia, ¿no?
Pues sí,
no digo por el resultado solo, sino por lo desagradable que fue el final, ¿no?
Sobre todo eso, sí. Sobre todo la tangana que se montó, la batalla campal que se montó en el estadio del césped, en el césped del estadio de Mestalla, entre unos y otros aficionados. Una eliminatoria que ya venía muy caliente por las declaraciones de ambos entrenadores y la frustración, la rabia, la impotencia, tal y como se produjo el partido con esa remontada del Valencia en el tiempo de prolongación y sacó lo peor de todas las partes, y además con consecuencias importantes en el acta arbitral de Estrada Fernández, el árbitro del partido, que también tuvo lo suyo porque tuvo un arbitraje anoche muy casero. Frustración, como decimos, de un Getafe que cae eliminado ante el Valencia, perdió el partido por 3-1 en un partido que se puso muy de cara para el conjunto madrileño, porque en el segundo 35 Jorge Molina marcaba el primer gol que ponía la eliminatoria muy favorable, pero el Valencia no se rindió. En el minuto 60 llegaba el empate de Rodrigo y a 15 minutos del final una de las jugadas claves que lo cambió todo, un encontronazo entre el central azulón Gené y el valencianista Santi Mina, en una acción que parece más falta incluso del jugador del Valencia, pero el árbitro Estrada Fernández señala todo lo contrario, segunda amarilla para Gené, deja al Getafe con uno menos. A partir de ahí, ya con la prolongación, 7 minutos de añadido, llegaron los otros 2 goles de Rodrigo a la contra, consiguiendo el triplete necesario y el 3-1 definitivo que metía al Valencia en las semifinales y apeaba al Getafe de la Copa del Rey. La desgracia con el Getafe estuvo también en que Jorge Molina tuvo en el 93 una ocasión para hacer el empate a 2, pero su compañero Hugo Duro se interpuso en el lanzamiento y desvió el balón fuera de la portería. Una vez finalizado, como decimos, el encuentro, la frustración de unos y la euforia de otros provocaba varias tanganas y graves consecuencias, recogidas en el acta que recoge expulsiones, agresiones e insultos una vez acabado el partido, que afectan a jugadores como Diakabí del Valencia y a los visitantes Bruno, Damián Suárez y Jaime Mata. Todos ellos fueron expulsados por los incidentes después del partido y en el túnel de vestuarios. Nada más acabar el encuentro, el goleador de los madrileños, Jorge Molina, se mordía la lengua en el micrófono de Bein.
Pensamientos, mira, si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no está escrito. Final, bueno, cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. A la mínima de nada es amarilla, amarilla tras amarilla tras amarilla. Bueno, al final uno menos. ¿Para qué? Al final, bueno, ya está. Han pasado ellos, ¿no? Que es lo que... Al final es Getafe, somos poca gente y parece que molestemos un poco, ¿no?
Ya más en frío, en sala de prensa, José Bordalás, el entrenador del Getafe, con el freno de mano echado, se refirió al arbitraje de Estrada Fernández.
La expulsión de Gené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Bueno, yo creo que se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
El goleador del Valencia, Rodrigo, gran protagonista de la noche, también lanzaba su pullita al Getafe.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. El partido fue totalmente nuestro, hemos tenido oportunidades incluso para habernos adelantado antes en el marcador, por el empuje de la gente también. Y porque, lo dicho, ¿no?, estábamos siendo muy superiores dentro del terreno de juego, que es donde se demuestran las cosas en el fútbol.
Y pese a que gran parte de culpa de los lamentables incidentes que vivimos ayer en Mestalla la tuvieron ambos entrenadores calentando el ambiente, el del Valencia, Marcelino, siguió insistiendo en que él había sido siempre muy respetuoso.
He sido muy, muy respetuoso. Muy respetuoso. Y he dejado claro toda mi postura.
¿No cree que esto ha podido calentar el partido?
No, porque en el partido fue un partido uno más. El final es un desenlace, repito, que entre todos debíamos de haber evitado. Unos jugadores por uno y otros por otro, pues demuestran o expresan lo que llevan dentro. Es difícil parar ese ciclón.
Esta tarde continúan las eliminatorias coperas. El Sevilla tiene contra las cuerdas al Barcelona en una eliminatoria en la que los de Pablo Machín parten con un 2-0 de ventaja con respecto a los de Ernesto Valverde. En esta ocasión el conjunto azulgrana no se va a reservar a nadie y Messi jugará desde inicio. Valverde cree posible la remontada.
Un reto para nosotros, tal y como se nos ha puesto la eliminatoria. No conseguimos un buen resultado allí y bueno, nos quedan 90 minutos por lo menos para intentar darle la vuelta. Lo tenemos que intentar, sabemos que somos un equipo que en momentos determinados, cuando el partido lo requiere, siempre damos un paso adelante y mañana es uno de esos momentos.
Hoy también a las 7:30 Betis Español con el empate a 1 de la ida, y en el mercado de fichaje dos exjugadores del Real Madrid vuelven al fútbol español. José Rodríguez firmaba ayer por el Betis y Álvaro Morata ya luce con la camiseta roja y blanca del Atlético de Madrid. El destino ha querido que su primer partido como local en el Metropolitano vaya a ser el derbi contra el Real Madrid el próximo sábado 9 de febrero, y a continuación en la Liga de Campeones también jugará contra otro de sus ex equipos, la Juventus de Turín. Cuestionado sobre si marca algún gol a su ex equipos, Morata dice esto.
Bendito problema, ¿no? Ojalá todos los problemas que sean que tenga que pensar qué voy a hacer después de marcar un gol. Ojalá pues lo tenga que pensar varias veces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Porque quiere decir que irán las cosas bien. Así que en el momento que llegue esa situación, pues creo que las cosas saldrán solas y no tengo mucho que pensar.
Muchos nervios en la parte baja de la tabla en Primera División. El Villarreal destituía ayer a Luis García Plaza después de 6 partidos. No ha conseguido ninguna victoria, 4 empates y 2 derrotas. Y el Villarreal ha decidido de nuevo contratar a Javi Calleja, al que ya había destituido en el primer tramo de la temporada. Y fuera del fútbol, Carolina Marín fue operada ayer con éxito aquí en Madrid, en la Clínica Centro, de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el pasado domingo. La onubense tiene difícil llegar al Mundial de Basilea, que se disputa en agosto, pero está satisfecha porque solo ha sido afectado el ligamento y el menisco ha quedado limpio. Este era el mensaje que mandaba la propia Carolina a través de redes sociales.
Como veis, ya me han operado, ha salido todo muy bien, solamente el ligamento cruzado. Agradeceros a todos los mensajes que me mandáis día a día y nada, y vamos a por todas.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada ya sin opciones. También cayó eliminado ayer en la Champions FIBA ante el Nimbur en la República Checa.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos
David. Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple
Dobla tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos a miércoles 30 de enero, una jornada en la que estamos notando ya los efectos de la borrasca Gabriel, que mantiene en alerta a la costa cantábrica, lo vamos a notar en nuestra región, se espera nieve en la sierra a partir de los 1.000 metros, y lluvia en el resto de la comunidad a partir de la tarde. Cojan ustedes el paraguas por si acaso. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital y 3 también en la zona sur. Hoy es el cumpleaños del rey, el rey Felipe VI, 51 años, y está el rey desde las 5 y media de la mañana en Bagdad, en Irak, donde ha ido a visitar a las tropas españolas en este día de su cumpleaños, a las que ya ha transmitido su orgullo y agradecimiento por el trabajo que realizan en la coalición internacional de combate al terrorismo en Irak. Felipe VI está acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y tiene previsto además reunirse, además de con las tropas españolas, con las que ya ha estado, con el presidente de Irak, Barham Salim. El que fuera seleccionador de español de baloncesto, José Vicente Hernández, Pepo Hernández, y con el que España ganó un Mundial y, se postula como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, es elegido por Pedro Sánchez, gran aficionado al baloncesto y al Estudiantes. Sánchez estuvo en alguno de los equipos de las categorías inferiores de Estudiantes y del que Pepu fue entrenador durante, en Estudiantes, 32 años. Como les digo, el mayor éxito fue en 2006 con España, el Mundial de Baloncesto en Japón. En 2012 dejó los banquillos profesionales en Estudiantes y siempre ha estado vinculado y sigue vinculado al baloncesto, comentarista también de partidos de baloncesto en televisión. Si finalmente es el elegido en el proceso de primarias, Hernández, Pepo Hernández, deberá intentar remontar el resultado que tiene el PSOE en Madrid. Según las encuestas, la encuesta de Telemadrid, esta noticia se ha producido, esta designación de Hernández o este nombramiento de Hernández como candidato a las primarias, impulsado por el presidente del gobierno, porque tiene un rival, que es Manuel de la Rocha, tiene que ganar las primarias Pepo Hernández, tienen que votar los militantes, pero tiene el respaldo del presidente del gobierno. Pues este anuncio se ha producido 24 horas después de que Telemadrid publicara una encuesta para el Ayuntamiento de Madrid en la que el PSOE aparece en quinto lugar, el quinto partido que obtiene representación en la ciudad de Madrid después de Vox. Es decir, que Vox sería la cuarta fuerza. El espacio lo iba ocupando completamente Más Madrid por la izquierda hasta el punto de eliminar de la vista casi al PSOE. Con este movimiento, el Partido Socialista quiere recuperar presencia, ocupar ese espacio con una persona de prestigio social, conocida. Tampoco hay que explicar mucho quién es Pepo Hernández, hay que explicarlo, pero tiene un camino recorrido ante la sociedad, es un hombre conocido, con lo cual intenta el PSOE, si consigue quienes proponen este nombre, llevarlo hasta la candidatura, pues recuperar el terreno perdido en Madrid. José Manuel Franco hablaba, el secretario general del PSOE en Madrid, hablaba anoche con Félix Madero en el Enfoque, de el candidato Pepu.
Tiene la interesa
y tiene los valores, el conocimiento suficiente como para ser un gran candidato. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Y luego también por lo que ha sido su labor en el deporte como seleccionador, yo creo que sabe aguantar la presión que le puede venir encima perfectísima. Yo estoy convencido de que si al final es el candidato, repito, después de primarias, será un gran candidato.
El PSOE ha adelantado este proceso, este nombramiento de Hernández como candidato a las primarias para hacer frente al vacío, a las encuestas, como les decía, hasta el 27 de marzo hay tiempo, hay un proceso de primarias y Hernández tiene el apoyo del presidente del gobierno, que es mucho. Por lo demás, sin novedad en el frente del taxi, los taxistas afrontan su décima jornada de huelga indefinida, de cierre patronal, y otra vez van a ir a la calle Maudes, a la Consejería de Transportes, con una propuesta que le quieren entregar al gobierno regional, que en definitiva lo que hace es suprimir las VTCs, como ha ocurrido en Cataluña. Apuestan por un sistema como el decreto que ha aprobado el gobierno del independentista Torra, con un plazo de entre 15 y un minuto y una hora para la precontratación, y además, por ejemplo, en el decreto de Catalán se suprime la geolocalización. Es decir, el siglo XXI desaparece del sistema de transporte en Barcelona debido al decreto. En Madrid lo que piden los taxistas es esa precontratación, que no existan parkings de superficie, que las VTC no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros, es decir, de alguna manera suprimir el servicio tal y como es ahora. Sin duda, las propuestas que hace el taxi no son para ellos, sino para las VTCs. En ningún momento, por lo menos que sepamos, ya veremos si así se lo plantea la Comunidad de Madrid, que es lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid, lo que plantea son reformas en el taxi. Y el taxi lo que plantea es la supresión de las VTCs. Van a seguir con el paro de momento. Daniel Carrasco, el vicepresidente de la plataforma Caracol, y avanzaba a los allí congregados en las puertas del Metropolitano lo que van a plantear a la Comunidad de Madrid.
Hemos llegado a un buen texto utilizando aquel borrador que ofreció la Comunidad de Madrid, que para nada solucionaba lo que todos pedíamos, pero utilizando lo que valía y alguna cosa que ofrecían, que está bien. Y por otro lado, lo que nos sigue faltando desde el primer día, se ha elaborado un texto muy contundente y vamos a esperar mañana contestación.
Mañana por hoy. La contestación de la Comunidad de Madrid, pues el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, insiste en que el gobierno regional de Madrid, del Partido Popular, no va a hacer lo mismo que el gobierno de la Generalitat, que es suprimir las VTCs. Escuchamos a Royán.
No vamos a legislar para garantizar el exterminio de las VTCs, que prácticamente es lo que algunas voces están elevando. No vamos a dar por bueno una precontratación con un límite mínimo de 60 minutos.
Esas son las dos posiciones. Irán con el papel a la sede de la Consejería de Transportes hoy los representantes de la patronal del taxi, y a partir de ahí seguirán las protestas ante la sede del gobierno regional y también ante la sede del PP, que esto ya vuelve a ser un hábito que se ha copiado de otros casos, aunque también se ha copiado por parte de los conductores de las VTCs, que se concentraron ayer ante las sedes del PSOE y de Podemos para protestar por las posiciones de estos partidos en este asunto. Las VTCs dan en nuestra región 12.000 empleos, muchos de ellos algunos trabajadores que estaban parados de larga duración, que han conseguido un trabajo gracias a conducir un vehículo de este tipo, de las VTCs. Por lo demás, Venezuela. El fiscal general ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia una serie de medidas cautelares contra el presidente interino Guaidó, entre ellas el bloqueo de sus cuentas y que no pueda salir del país. Si de alguna manera Guaidó deja de ser o es detenido, pondrán a otro, porque esto no es Guaidó, es la Asamblea, es el Parlamento elegido en las urnas el que está enfrentándose al presidente elegido en unas elecciones en las que no había más que Maduro, aplicando la Constitución bolivariana. Porque las elecciones no han sido libres y hay un vacío de poder. Y es la interpretación de la Constitución que hace la Asamblea Nacional. Si detienen a Guaidó, pondrán a otro, porque de hecho el presidente de la Asamblea es un puesto rotatorio cada vez, va pasando cada año. Pedro Sánchez está en República Dominicana en una gira que está haciendo por América. Se ha reunido con miembros de la oposición venezolana y ya ha cambiado el tono y las palabras y el sentido del mensaje del presidente del gobierno, con lo cual el presidente del gobierno y el resto de la Unión Europea se ha dado cuenta que lo del plazo a Maduro de 8 días era que ha caducado antes de tiempo.
Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista.
Pues está cambiando bastante el tono y las palabras a la vista de la respuesta que ha dado Maduro al ultimátum de la Unión Europea, que simplemente se ha reído en la cara de la Unión Europea y del gobierno español y le da exactamente lo mismo. Poco a poco se acerca el día en que España y la Unión Europea van a reconocer que la legalidad emana de la Constitución a la que se ha acogido la Asamblea venezolana, el Parlamento venezolano, elegido en las urnas y que ahora preside Guaidó. Mientras tanto, ¿qué hace Maduro? Pues vuelve a la misma estrategia, buscando mediadores internacionales para reunirse con la oposición, para así no convocar elecciones libres, como ya hizo en 2016 con el referéndum revocatorio, que pedía la oposición y que está en la Constitución de Venezuela, incluso en la mediación entró el Vaticano, ya saben ustedes cómo acaba aquello. Igual, no pasó absolutamente nada, pero Maduro intenta esconderse en la mediación internacional para salir de este asunto. Hoy comparece el ministro de Exteriores Borrell en el Congreso para explicar la posición del gobierno español y de la Unión Europea en este asunto, pero ya verán cómo poco a poco, en la línea de lo que ha hecho el presidente del gobierno España y la Unión Europea, reconocerán a Guaidó o a la Asamblea Nacional Venezolana al Parlamento como legítimos dirigentes actuales de Venezuela. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve poco realista los presupuestos de Sánchez.
Después de las dudas expresadas por el Banco de España, ahora es la AIREF quien cuestiona los cálculos realizados por el Gobierno. Este organismo considera que se ingresará menos de lo previsto y eleva el déficit en 11.000 millones.
La ministra de Hacienda cree que si no hay presupuestos habrá elecciones.
Está convencida de que Sánchez convocará elecciones este año si no encuentran apoyo a su proyecto de cuentas. Montero ha señalado que su intención es sacar adelante el plan presupuestal que ha insistido tiene el visto bueno de la Comisión Europea.
En 2018 se crearon más de 500.000 de empleos, la mayor cifra en 12 años.
Según la encuesta de población activa, el paro bajó en 462.400 personas en el último año, hasta situarse en algo más de 3.304.000. Se ha recuperado buena parte del empleo perdido por la crisis, aunque se mantienen las altas tasas de temporalidad.
Podemos afronta su Consejo Ciudadano.
La dirección estatal tratará de solucionar la crisis interna desatada por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones con la marca Más Madrid y la posterior dimisión de Ramón Espinar. No se sabe si Iglesias y Rejón asistirán a la cita.
Los líderes independentistas en prisión provisional serán trasladados a Madrid este viernes.
Abandonarán la cárcel de Lledoners en Barcelona y se instalarán en las de Soto del Real y Alcalá de Henares. El propósito es que puedan estar a disposición del tribunal desde el 2 de febrero, antes de la fecha en que comenzará el juicio en el Supremo.
Oriol Junqueras reaparece en forma de holograma.
El expresidente catalán ha reaparecido de manera virtual en un acto de Esquerra. El hermano del político ha leído una conferencia escrita por el líder republicano mientras se proyectaba su imagen. Junqueras asegura que nunca renunciará a la independencia.
Álvaro Pérez, el bigote, se implica a Esteban González Pons en la Gürtel.
En un escrito presentado en el juzgado, sostiene que el popular estaría al tanto de las adjudicaciones a empresas para la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia. González Pons ha negado las acusaciones y amenaza con emprender acciones judiciales.
Teresa May lo sigue intentando.
Ha aceptado una enmienda de los conservadores para modificar el punto del acuerdo relativo a la frontera con Irlanda. La primera ministra británica pedirá a la Unión Europea reabrir la negociación, aunque Bruselas avisa que no lo hará si la modificación es profunda.
Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Durante este miércoles volvemos a hablar de un panorama meteorológico muy variable. A primera hora, sobre todo, vamos a ver cómo esas nubes van a ir apareciendo por gran parte de la Comunidad de Madrid. Unas nubes que volverán a ser activas en la segunda mitad del día, al igual que en la jornada del martes, con ese viento que también puede soplar con rachas más intensas en puntos de montaña. Las borrascas nos van a seguir visitando durante los próximos días, por lo tanto, no guarden el paraguas, por lo menos hasta la jornada del sábado. La lluvia que veamos en zonas de montaña se podrá convertir en nieve a partir de los 1.600 metros de altura y las temperaturas mínimas se han movido poco. Las máximas también van a descender un grado en relación a la jornada de ayer. Por lo tanto, volveremos a ver termómetros de 10, 11, como mucho 12 grados en la comarca de Las Vegas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe cae eliminado de la Copa del Rey a manos del Valencia. Derrota por 3-1 en Mestalla en un partido en el que los valencianistas remontaron el gol inicial de Jorge Molina gracias al triplete de Rodrigo. Lo peor, los graves incidentes después del partido en el césped y en el túnel de vestuarios con varias tangas entre jugadores de uno y otro equipo. El acta arbitral recoge expulsiones, agresiones e insultos que afectan al jugador local Diakabi y a los visitantes Bruno González, Damián Suárez y Jaime Mata. Esta tarde continúan las eliminatorias coperas de estos cuartos de final. A las 7:30 Betis Español con el empate a 1 de la ida y a las 9:30 Barcelona Sevilla con el 0-2 a favor del equipo hispalense. Mañana turno para el Girona Real Madrid. Los blancos defienden el 4-2 de la ida y en el mercado de invierno dos exjugadores del Real Madrid regresan al fútbol español. José Rodríguez Rodríguez, cedido por el Paris Saint-Germain al Betis, y Álvaro Morata ayer fue presentado con el Atlético de Madrid, procedente del Chelsea. Este domingo podrá debutar ante el Betis y su debut como local será el 9 de febrero en el derbi ante el Real Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos. Información del tráfico, como cada día a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con saturación en los accesos, sobre todo de la zona norte por la 6, en la entrada por Majadahonda, también en el Plantío y en Puerta de Hierro ya empezamos a ver tráfico saturado en ambas direcciones. También problemas todavía en la M607 en Tres Cantos, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y en Las Tablas hasta Nudo Manoteras, por la 2 en San Fernando de Henares y en la zona de Canillejas. Más complicaciones para entrar a la capital por la 4 en Pinto, por la 42 en Casarrubuelos y por la 5 en Móstoles y también en Campamento. Problemas ya de salida por la 4 en Butarque y también por la 1 en la zona de Alcabuendas y también en la M40 tráfico saturado en los tramos habituales de Vicálvaro Coslada hacia la 2, en Hortaleza hacia la 1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 también tráfico muy saturado hasta ahora en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo en ambas direcciones.
Tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Verde, buenos días.
Hola, buenos días. De momento la hora punta en lo que respecta al interior de la ciudad, accesos céntricos y M30. Se desarrolla sin ninguna novedad importante que destacar. Tan solo para los conductores que se muevan por la zona de Arturo Soria, próxima al centro comercial, indicar que se mantienen obras, que mantienen cortada la calle que da acceso al aparcamiento del centro comercial y es una calle que está muy próxima a los movimientos de incorporación a la Avenida de América. Por lo tanto, si pueden evitar esa zona de Arturo Soria próxima al centro comercial, a las calles de Emilio Vargas, Gregorio Benítez, mejor. Pero como decimos, sin novedades importantes que destacar, la hora punta transcurre con normalidad.
No hay novedad en la red de cercanías y en la red de metro tampoco, salvo el cierre parcial de la línea 2, Carlos Ibáñez.
Sí, del que llevamos ya varios días avisando, cierre parcial, línea 2, por obras entre Sol y Retiro. El plazo de finalización es de varias semanas.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid que encabeza la nueva jornada del cierre patronal del taxi.
Sí, una nueva jornada de huelga indefinida. Los taxistas, la décima, lo hace con la puerta abierta a la negociación. A las 9:30 de esta mañana van a presentar a la comunidad su nueva propuesta, que después van a explicar en rueda de prensa, y que pasa por una precontratación de entre 15 minutos y una hora, el que no existan aparcamientos en superficie, y que las VTC no puedan hacer recorridos de menos de 5 kilómetros. Pero antes los taxistas tenían previsto concentrarse en Colón. Así que hasta allá nos vamos de nuevo. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Fátima Sotorrio.
Bueno, pues de momento, y utilizando un símil futbolístico, la policía gana por goleada a los taxistas en número, claro. Aquí en Colón se han colocado estratégicamente furgones de la Policía Nacional, así como agentes de motorizados de la municipal que van y que vienen, de momento con la función de vigilar que los coches fluyan, y también los hemos visto retirar las pancartas que los taxistas se habían dejado por aquí desde el lunes. Y mientras, pues solo hemos podido contar unos 4 taxis, ninguno de sus conductores quiere hablar abiertamente a los micrófonos, pero sí que nos han dicho fuera de ellos que siguen fuertes, que si hoy no consiguen abrir esa mesa de diálogo con la Consejería de Transportes, puede ser que recrudezcan esos actos que estos días atrás han llegado a colapsar la ciudad de Madrid. Este es el mensaje, están dispuestos a negociar, pero están también con mucho ánimo para seguir movilizados en la ciudad de Madrid. Tranquilidad, por tanto, en esta plaza de Colón, que en la que vemos amanecer en un día que hoy es muy frío, tenemos viento helado y una circulación que en este cruce entre Colón, calle Génova, Castellana, Goya y Recoletos, pues de momento va bastante fluido.
Bueno, y además los taxistas van a volver a concentrarse ante la sede del Partido Popular en Génova esta mañana y por la tarde en la Puerta del Sol. Antes de marcharnos hasta esos dos lugares, nos vamos a pasar por la estación de Atocha para saber también cuál es la situación allí. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, sí, porque desde el primer día de huelga hay en Atocha un piquete informativo. A esta hora os puedo decir que hay 8 taxistas ayudando, informando a los viajeros que llegan a la capital. Antonio es uno de estos taxistas que lleva aquí desde el primer día en una labor que considera muy importante, ¿no?, para mantener a la población informada.
Sí, buenos días. Una labor básica. Lo primero que hacemos al llegar a la estación es dar las gracias a los cuerpos de seguridad que están ayudándonos a velar por la buena marcha del día. Y hoy es el 11º día y queremos pedirles disculpas públicamente a todos los oyentes y usuarios que se hayan sentido perjudicados.
Vemos cómo ofrecen los planos de metro, o incluso aquellos que llegan con más de una maleta le dicen que la opción del autobús no es buena porque solo les dejan subir con una maleta, tendrían que optar por el metro, y otros lo que hacen es mirar a su aplicación del móvil para llevar a una VTC. Sí que vemos cómo la policía también está pendiente de esos vehículos de transporte con conductor para evitar que estacionen o que paren en lugares indebidos.
Sí, y otra de nuestras labores que no sale en los medios son los compañeros que tenemos 100 coches que hacen servicios de emergencia. Mínimo, servicio mínimo, entre comillas, pero vamos, considerados servicios de emergencia. Y nuestra labor es aquí contactar con ellos, aunque las emisoras de radio taxi están también haciendo su labor.
Muchísimas gracias, Antonio. Él se va a quedar aquí durante toda esta jornada para seguir informando a los viajeros que llegan, para explicarles que están en huelga y cuáles son las alternativas que tienen en esta jornada.
Bueno, pero además de este asunto, el de los taxistas, hoy estamos pendientes de la pizarra de Pepu Hernández, que se postula como candidato del PSOE al ayuntamiento. A falta de que dibuje la jugada final, la candidatura de Pepu ha sido muy bien recibida en el PSOE de Madrid. Su secretario general, José Manuel Franco, decía anoche a Félix Madero en El Enfoque que es un buen fichaje, que llega en un momento de Por cierto, que Pepu ya tiene perfil en Twitter. Almohadilla, Pepu alcalde. Con más calma se lo toman en Izquierda Unida y en Podemos. Hoy se reúne el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y prácticamente solo se va a hablar de la crisis abierta en Madrid por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a las elecciones de la mano de Manuela Carmena. Y por lo demás, la Ciudad de Madrid y la localidad de Rivas van a modificar hoy sus límites municipales. La zona fronteriza es ahora la M50. Lo hacen para dar cumplimiento al Pacto Regional de la Cañada Real, pero lo que preocupa en Las Rozas es otro asunto. Alguien ha talado medio centenar de árboles en la Marazuela. El arboricidio va a ser tratado en el pleno de hoy y finalmente acabará ante la Fiscalía. Y terminamos, Juan Pablo, en Torrejón de Ardoz, donde muchos jóvenes ya han puesto la vista, han puesto sus ojos en esas 70 viviendas protegidas que va a levantar el ayuntamiento. Cuestan entre 78.000 y 140.000 euros.
Noticias que componen la Crónica de Madrid. Más información de Madrid ahora mismo en El Intercambiador. Más noticias, más claves de la actualidad en El Intercambiador. Sara Medialdea, diario ABC, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press, buenos días.
Buenos días.
Ibas a decir tú esta mañana, Sara, que las encuestas hacían temblar al PSOE, especialmente la de Telemadrid esta semana. ¿Y se acabó el temblor o van a intentar que no tiemblen más?
Fíjate cómo es la información, ¿verdad? Pues efectivamente, las encuestas dan al PSOE unos resultados tan horrorosos que imagino que es una de las razones que han movido a Pedro Sánchez a cargarse sus propias primarias en el fondo, porque lo que tenemos hoy sobre la mesa es un candidato estrella designado directamente por el presidente.
Sí.
Un candidato que igual le sale fenomenal, que yo tengo, vamos, todos mis respetos para Pepu Hernández, que es un señor que desde luego su trabajo pues ha sido siempre fenomenal, pero claro, hablamos de otra cosa, hablamos de política. Este señor no tiene experiencia en política, que yo sepa. Es un independiente, segundo independiente que coloca el PSOE como cabeza de lista en Madrid, es decir, el PSOE está dando a entender que a pesar de sus más de 100 años de historia no tiene banquillo para poner una persona del partido ni al frente de la lista en la comunidad, ni al frente de la lista en el Ayuntamiento de Madrid. Es un paracaidista, acaba de aparecer en esto. Vamos a ver cómo resulta. Igual es un éxito, claro, tremendo de Pedro Sánchez, pero también puede ocurrir que no. De momento, hasta el día de ayer, al menos las encuestas le daban al PSOE un 12,6%.
La de Telemadrid por debajo de Vox.
Efectivamente, por debajo de Vox. Quinta fuerza política. Entiendo también que el PSOE tenía que reaccionar ante esto porque sería un fracaso sin precedentes en un partido con su historia.
Estaba Más Madrid, Cristina, ocupando todo el espacio de la izquierda, sin un candidato del PSOE de Madrid, ¿no?
Claro, de
hecho, eso era lo que le estaba haciendo al PSOE tener prisa, ¿no?, para poder poner un nombre que nos ha sorprendido a medias digo, porque por un lado es verdad que de toda la lista de posibles candidatos que hemos ido, de los que hemos ido hablando, este no había salido tan claramente, sí. Pero por otro lado, Pedro Sánchez pues ha tomado o ha seguido los pasos que tomó cuando decidió nombrar a su gente en el gobierno, apostando por gente profesional, con prestigio social, y sorprendiendo, ¿no? Pues con Pedro Duque, Maxim Huertas, pues ahora ha llegado Pepu. Es verdad que, bueno, habían estado tanteando a gente de la cultura, gente del deporte, también se lo plantearon, ¿no?, como una propuesta formal, pero ahí apareció Vicente del Bosque, que ahora mismo pues estaba también en otras cosas. Es una elección que, como hemos estado hablando durante estos días, viene con varias calabazas por detrás, ¿no? Ayer Franco defendía que eran unas calabazas en muchos casos preventivas, y es verdad que han estado sonando tantos nombres que muchos de ellos, según cuentan los socialistas madrileños, pues se adelantaban y decían que no antes de que se les hiciese la oferta directamente.
Bueno, pues veremos cómo sale esta apuesta. Primero tiene que ganar las primarias, porque hay otro candidato que es Manuel de la Rocha. Las primarias, todo este proceso les lleva hasta el 27 de marzo, pero por lo menos el espacio lo ocupan, porque estaba vacío. Aunque sea en el debate público, en los medios de comunicación, en la opinión publicada, ya ocupan el espacio.
Hablando ayer, te iba a decir que ayer miembro ya de Ahora Madrid ya mostraba su alegría por esta decisión, ¿no? Y hablaban de equipo, ¿no? Era el caso de Jorge García Castaño, porque son muy conscientes, ¿no?, de que, bueno, pues mira, el resultado que tenéis vosotros en Telemadrid, Carmena gana las elecciones, pero la izquierda no consigue mayoría. Entonces, en Ahora Madrid también estaban muy pendientes de qué candidato ponían en el PSOE para intentar sumar esa fuerza de izquierdas.
Sara, cuéntame en un minuto lo de la Virgen de Valdebeba, si eres tan amable y si es posible.
Sí, sí. Es una cosa muy curiosa. Esta Virgen es una talla de madera que apareció allí. Bueno, pues que la gente de la zona le gusta que esté allí, pero el PSOE no. Entonces ha llevado 3 veces ya al pleno que se retire la estatua de allí, que se lleve a una iglesia. Sí. La alcaldesa ha sido sensible en este caso a las peticiones populares y ha pedido que se quede, pero en fin, yo solo doy un dato para que lo valoren los oyentes. Hay 17.000 peticiones para que se quede allí, recogidas en change.org, y cuando se pidió el cambio de nombre del parque, que dejó de llamarse Felipe VI y pasó a llamarse Valdebebas, esto lo decidieron 3.700 personas que participaron en una consulta y de las cuales 2.500 estuvieron a favor de que se cambiara el nombre. Es decir, si nos remitimos a los datos, pues me parece que hay bastantes más personas que quieren que se quede allí la Virgen. Tampoco hace ningún daño, ¿no?, en un parque con 470 hectáreas.
Y se ha dividido el voto del grupo de Ahora Madrid, ¿no?
Se ha dividido totalmente. Los díscolos de Ahora Madrid han decidido unirse en este caso al PSOE y votar también porque se vaya la Virgen. Los díscolos de costumbre, Romy Arce, Montserrat Galcerán, Pablo Carmona, Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez y Carlos Sánchez Matos.
A ti te pido un esfuerzo mayor, querida Cristina, en 30 segundos. ¿Va a cambiar la Comunidad de Madrid de posición respecto al conflicto del taxi y las VTCs?
Bueno, pues estamos hablando de que hoy es un día clave, pero yo creo que vamos a vivir el día de la marmota, porque en la Comunidad de Madrid están esperando a ver cuál es la comparecencia de Ábalos mañana en el Congreso, a ver por dónde va, porque bueno, ellos lo primero que dicen es que el Gobierno Central les ha puesto a ellos las competencias y precisamente es lo que buscan que se lo quiten. Y luego también pues esperar a las directrices del Partido Popular, porque aquí ya hablamos la semana pasada que en el Partido Popular al principio estaban un poco así con la postura que había tenido la comunidad, ahora se ha endurecido, ahora habla ya de liberalización, entonces bueno, también están a la espera de ver qué les dicen en el partido. Yo creo que hoy no habrá noticias por parte de la comunidad.
Lo hemos contado todo, ¿eh? Sara Medial de Aguilar BC, gracias. Cristina Gil, y los papeles, gracias a las dos. Que tengáis buen día. Camino de las 8:30, en Buenos Días Madrid, la tertulia ya está aquí.
De plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.